Cada martes, más o menos a esta hora, ya saben que consultamos a nuestro despacho de abogados, ¿verdad? Arte Jurídico, con Fernando Campillo al frente, para hablar de alguna cuestión que probablemente pueda ser también del interés de muchos de nuestros oyentes. Así que lo primero hoy es saludarle, porque no puede estar aquí en la radio, pero está a través del teléfono. Hola, Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Y hoy hablamos, Fernando, de un asunto relacionado de nuevo con las hipotecas. Hay que estar siempre ojo a visor, porque estas noticias puede que nos beneficien o no. En todo caso, hablamos de una nueva sentencia del Tribunal Supremo respecto a los gastos de devolución de las hipotecas, ¿no? ¿Qué es lo más destacado, Fernando?
Bueno, como es un tema que en esta ocasión sí nos afecta a todos, ¿no? Uh-huh. Ya se sabe aquello de que la definición de un español era ser un hombre pegado a una hipoteca, ¿no?
Sí.
Entonces, si en la época de Quevedo era la nariz, ahora ya la cambiamos, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión sí nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha oído hablar de las cláusulas suelo, por ejemplo, pero no todos tenemos cláusulas suelo. Las cláusulas suelo pues empezaron a partir de 2006, 2007, en algunos un poquito más temprano, pero en el momento que tienes la hipoteca un poquito más antigua, pues no te afecta, ¿no?
Sí.
Sin embargo, lo que sí afecta es que, lo hemos comentado en otras ocasiones, el Tribunal Supremo, en una sentencia muy novedosa del 23 de diciembre de 2015, declaró una cuestión que realmente estaba prevista en la ley, ¿no? Y es que tú no puedes repercutirme a mí los gastos que por ley a ti te corresponden, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el préstamo hipotecario, como realmente lo que están haciendo es darme un préstamo, pero como garantía se hipoteca la casa.
Sí.
Entonces, bueno, pues el Tribunal Supremo entendía que como la hipoteca se constituía en beneficio del banco para mayor garantía del reembolso del crédito, pues que tenía que pagar una serie de gastos que nos estaba atribuyendo a los pobres hipotecados. ¿Qué pasa? Que una vez que, o sea, bueno, pues se establecía, pues por ejemplo, notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación, incluso en alguna sentencia posterior, pues hemos visto incluso gastos de cancelación de hipoteca, pero donde estaba el meollo de la cuestión es que el Tribunal Supremo en esa sentencia parecía indicar, y digo parecía porque por más que yo me la leo, parece indicar sí, de forma nítida, ¿no?, que los gastos del impuesto de actos jurídicos documentados que se pagan cuando uno hipoteca una vivienda, para que nos hagamos una idea, todos los gastos que hemos dicho anteriormente, pues a lo mejor son el 20% de lo que yo me gasto,
sí,
donde está el meollo, donde está realmente la cantidad grande, es precisamente en este impuesto, que puede suponer eso, el 75 o el 80% de lo que nos gastamos.
Uh-huh.
Bueno, pues precisamente lo que establecía el Tribunal Supremo en esa sentencia es que parecía dar a entender que bueno, que era una, que tenía que hacerse cargo el banco también de ese impuesto. ¿Qué pasa? Todos nos pusimos muy contentos, ¿no? Porque de pronto dice, oye, pues que de pronto me devuelvan 4 o 5 mil euros, pues a mí por lo menos no me vienen mal.
Sí.
Llega ahora el Tribunal Supremo y una sentencia de la que ahora mismo todavía, yo por lo menos no me consta que se haya publicado, si se ha adelantado el fallo, por la importancia que tiene, pues el Gabinete de Prensa del Tribunal Supremo adelanta el fallo, lo que viene a decir que no, que quien tiene que hacerse cargo del impuesto es el prestatario, en este caso el hipotecado.
Sí.
Bueno, aquí, o sea, cabrían todas esas frases de mi gozo en un pozo, no sabemos realmente si esta sentencia, igual que pasó con las cláusulas suelo, va a tener un recorrido posterior en el Tribunal de Justicia Europeo, pero ahora mismo, a fecha de hoy, el Tribunal Supremo lo que ha establecido como doctrina es que los gastos de constitución sí se devuelven, pero no todos los gastos de constitución. En concreto, pues este impuesto parece que lo debe soportar el consumidor.
O sea que la mayor parte de todos esos gastos la vamos a seguir pagando los ciudadanos de a pie, los que contratemos esas hipotecas, ¿no?
Los sufridos hipotecados, efectivamente.
Como hasta ahora.
Siendo realistas, vamos a ver, el banco, estos gastos de constitución, lo que hace es que los ahora pues incluso los puede maquillar, ¿no? Maquillar me refiero porque simplemente pues eleva la comisión de apertura, eleva, o sea, pues te pone, si donde te iba a cobrar Euribor más 1,25 te cobra Euribor más 1,27, o sea, tiene 20.000 formas de hacerse de nuevo con estos gastos, ¿no? Y posiblemente pase como con lo de los garajes, ¿no? Que antes pagábamos por horas y de repente nos pasaban minutos, qué contentos todos, y ahora resulta que pagamos más.
Claro.
Pues nos va a pasar posiblemente, bueno, nos encontremos en una situación parecida. Sí decirle a la gente que cualquiera pues puede pedir, cualquiera que tenga una hipoteca, como la acción de nulidad a priori no prescribe, ¿no? Pues cualquiera que tenga una hipoteca o que haya tenido una hipoteca que se haya cancelado por una fecha reciente, pues puede pedir la devolución de esos gastos de constitución.
Claro, que a lo mejor no le van a devolver ese importe del que se había estado hablando, de pues esos 3.000, 4.000, 5.000 euros que tú comentabas, pero algo seguramente de ese otro 20%, pues algo podrá recibir.
700,
y mira,
800,
sí,
la cantidad que sea, pero siempre va a venir bien.
Menos da una piedra, como se suele decir. Y sobre todo para ejercer nuestro derecho, ¿no? Para que no nos sintamos siempre como que, jolín, nos toman el pelo al final y aquí siempre gana el mismo, ¿no? Digo yo, aunque sea por un poquito de dignidad, Fernando, algunas veces.
Hay una, vamos a ver, el sector bancario en este país ha tenido unos años en que el derecho al consumidor parecía que era el derecho de la garantía, ¿no? Parecía que era el coche del derecho de los talleres, ¿no? El tema de los talleres estaba ya muy controlado, el tema de las tintorerías estaba muy controlado, el tema de pronto llegamos a las operadoras de telefonía que siguen haciendo barrabasadas en campañas de Navidad, en campañas de estas de vacaciones, que luego resulta que no coincide nunca, y la banca se había ido escapando, se había ido escapando, se había ido escapando, hasta que todo lo que es el tema de la abusividad de las condiciones generales de contratación pues ha ido adquiriendo un peso importante de jurisprudencia, sobre todo a partir del año 2010, 2011, 2012, ¿no? Y es cuando a la banca alguien le ha recordado que sus excesos los tiene que pagar. Entonces, lo que tú no puedes ser, la cláusula suelo, ¿por qué se anula? No se anula por el hecho de que sea ilegal. Lo que es ilegal es que te la cuelen sin tú enterarte.
Claro, claro.
O sea, que tú antes, recuerda que en este país presumíamos de cuánto teníamos el Euribor más. Pues yo tengo una hipoteca de Euribor más 0,40. Ah,
sí.
Pues tú eres un mindundi, hombre, yo ya tengo Euribor más 0,35. Lo que nadie te decía es que luego, de pronto, cuando bajaba el Euribor, a ti no te bajaba la hipoteca porque tenías el 4% ahí pactado y tú ni te habías enterado. Es que no sabías ni que existía,
sí,
¿no? Es por eso por lo que se anula. Porque uno de los elementos importantes de la abusividad de las cláusulas es que también se evalúa los factores de comercialización. Si la formación del consumidor, o sea, si el consumidor está debidamente formado, informado, o sea, hay un deber de información que en este caso ha sido quebrado por la banca. Y es lo que comentaba, o sea, es decir, no vale todo.
Claro.
No vale. Aparte de que ya nosotros también la confianza que existía antes hacia un sector bancario, pues ha sido, se han cargado ciertos señores con preferentes, con cuotas participativas, o sea, lo último que tenemos es el Banco Popular, esa emisión que hizo de acciones cuando ya sabía que realmente el banco estaba muy tocado.
Sí, sí, desde luego lo que es la confianza, como tú dices, vamos, ahora siempre nos han parecido muy poderosos y hemos ido con un poquito de miedo, ahora vamos directamente pensando a ver por dónde me quieren a mí, bueno, pues sablear o sacarme el dinero sin que yo me entere. Dices lo de la falta de información, precisamente en el tema de las preferentes y demás, ha sido uno de los argumentos que más he utilizado, y es que los ciudadanos no sabían exactamente qué estaban firmando. Les ofrecieron un producto maravilloso, aunque yo siempre me acuerdo de aquello de que nadie da duros a cuatro pesetas, ¿no? Que, en fin,
había emisiones de, yo por ejemplo recuerdo las preferentes de la CAN antes de que estallara toda la crisis, pues me acuerdo que teníamos que pagar una indemnización de un cliente de, no sé si eran 80.000 euros. Y el director de la oficina, pues me acuerdo que yo no sabía ni lo que era una preferente, no había oído hablar
claro,
de eso en mi vida.
Ni tú ni nadie, no. Si es que claro.
Y me acuerdo que decía, bueno, no, esta, mira, esta no hay ningún problema porque esta no la van a quitar de las manos porque esta tiene una rentabilidad de un 5%. Y yo decía, qué cosa más rara.
5%, claro.
Que si el mercado esté... Claro, yo, en aquel momento yo no había visto ni siquiera el contrato. No sabía que eran productos perpetuos, ¿no? Que no se podían, o sea, que o te los compraban ellos o no te los compraba nadie, vamos.
Sí.
No se podían amortizar. Entonces, pero no solo eso, sino también esos seguros que ofrecieron. Oiga, mire usted, que si baja la hipoteca, no sé, si le sube la hipoteca, no se preocupe, que nosotros le hacemos un seguro. Y alguien luego se llamaba contrato de permuta financiera, lo que te decían es que cuando bajaba te tocaba pagar a ti. De tal forma que te encontrabas con el hecho de hombre, qué bien que baja el Euribor, pero yo tengo que seguir pagando. Esto no, es que tengo un seguro que si no se le quema la causa a usted, me tiene que pagar por la casa, ¿no?
Madre mía. En
Bueno,
fin,
no es
bueno,
un seguro, obviamente.
llegamos a la conclusión, yo creo que de la que partíamos al principio también de este tiempo
De que nuestra banca se tiene que parecer más a la banca europea.
y que nos tenemos que asesorar, nos tenemos que informar. Fernando, a mí me parece crucial, si usted está a punto de firmar una hipoteca, pare, alto. Primero, léase hasta la última letra, la más pequeñita, y si no lo entiende, que puede ser que ocurra, que se lo explique un experto, como puede ser nuestro abogado Fernando Campillo, en fin, que le desmenuce la letra pequeña, que sepamos siempre lo que estamos firmando. Porque ahora, por ejemplo, pues eso, no vamos a poder pedir esos gastos que pensábamos que nos iban a devolver.
Sí, podemos pedir, pero no todos.
Eso, no todos, no todos. Fernando Campillo, como siempre, muchas gracias por atendernos y hasta la semana que viene.
A vosotros, como siempre, un saludo.
Hasta luego, adiós.